El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Los comentarios vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes.
Amigos, buenas noches. Un feliz miércoles. Hoy es miércoles de ciencia y tecnología. Y como siempre, los primeros miércoles de cada mes, me acompaña mi compañero, el doctor Marcelo Pozo. Y nuestro programa es Buscadores de la Ciencia. Marcelo, unas buenas noches.
Buenas noches, Valentina. Qué gusto saludarte como todos los primeros miércoles de cada mes.
Todos los primeros miércoles de cada mes en Buscadores de la Ciencia. Repasamos los personajes y, por supuesto, aquellos personajes que hicieron hito en la historia de la ciencia. Para mí es apasionante y más aún tener al doctor Marcelo Pozo, que es, digamos, lo que un ingeniero civil es lo que es para un arquitecto. Bueno, vamos entonces a escuchar lo que son los eventos de la Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La Secretaría Nacional del Agua, Senagua, suscribió un contrato con la Escuela Politécnica Nacional a través de la Metalmecánica San Bartolo, con el objetivo de brindar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos de dicha cartera de Estado. La Metalmecánica San Bartolo se encargará de recibir, inspeccionar, diagnosticar, evaluar los vehículos y, a partir de esto, realizar acciones preventivas y correctivas de los daños y fallas de los automotores. La empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios y gestión de zonas francas, en su último boletín informativo, destaca que en el mes de julio la empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional concluyó los estudios del Plan MASA de la sede Quito. Entre sus resultados consta el prediseño y predimensionamiento de los servicios e infraestructuras básicas, costos y programación de las obras de urbanización y proyecto de ordenanza metropolitana. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional, a través del ingeniero Daniel Viera, participó en el tercer COSPAR Symposium, Small Satellites for Space Research. El simposio se llevó a cabo en la ciudad de Jeju, Corea del Sur, del 18 al 22 de septiembre. El ingeniero Viera fue seleccionado entre más de 500 postulantes para su participación. El 21 de septiembre presentó la conferencia First View, CubeSat for Space Exploration Under $100,000, dentro del segmento de cargas útiles para misiones satelitales.
Agenda EPN.
Jueves 5 de septiembre tendremos una proyección de cine en el Teatro Politécnico desde las 11 horas y es organizado por la Unidad Cultural. El 11 de octubre tendremos la conferencia pública Solsticios y Equinoccios en la Zona Ecuatorial por la Semana Mundial del Espacio. Este evento se realizará en el Teatro Capitol desde las 7 horas de la noche. Los conferencistas serán el Dr. Erickson López, director del Observatorio Astronómico de Quito, el licenciado Rodolfo Azar, director y creador del programa Mitos y Verdades, y el arquitecto Diego Velasco, docente de la Universidad Central del Ecuador. La entrega de pases se la realiza en el Museo Astronómico hasta el 10 de octubre.
Vamos, antes de hablar sobre nuestro tema y repasar nuestros invitados de esta noche y la historia, vamos a saludar entonces a todas las personas que nos sintonizan. ¿En dónde, Marcelo? Alrededor de, a lo largo y ancho de nuestra República.
Ecuador, así es. Gracias a todas las telecomunicaciones, nos escuchan tanto en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Y los que también quieran contactar por el internet, también es disponible en www.radiocatolica.org.es. Se puede escuchar también la radio por streaming.
Así es, eso es a nivel, esto es alrededor del mundo, y como siempre queremos dar las gracias por los mensajes que nos envían. Muy bien, Marcelo, como siempre se nos queda corto el tiempo, vamos a empezar a aterrizar el tema de esta noche. Hoy vamos a hablar de Einstein y de Max Planck, derrumbando la física clásica de Newton. ¿Y esto por qué estamos hablando hoy de ellos, Marcelo?
Así es, y había que hablar de Einstein y Max Planck, ¿por qué? Porque el mes pasado, hablamos de Newton, y Newton le pusimos como el padre de la física moderna o el padre de la ciencia moderna, y al final del programa terminamos que gracias a Newton comenzó todo lo que es la ciencia formal, como la conocemos hoy en día. Y gracias a él se derrumbó el matrimonio que había con la iglesia y que no se podía hablar a veces o a veces inclusive a la guillotina. Entonces ya se comenzó a partir de Newton a hacer más investigación formal y se tuvo grandes científicos. Se avanzó bastante, Newton hizo un buen desarrollo de la física, de las matemáticas, herramientas matemáticas para la física, etcétera. Sin embargo, había que empatar con Einstein y Max Planck. ¿Por qué? Porque más o menos casi dos siglos con la teoría de Newton funcionó bien y llegó un hombre, un personaje, Albert Einstein, y derrumbó todo. Y por eso es que lo llamo derrumbando la física clásica de Newton, y comienzo a partir de Albert Einstein por un lado y Max Planck por el otro lado, y por eso el programa sí valía la pena hablar de los dos a la par, porque gracias a los dos es la física moderna y actual que tenemos hoy en día y se sigue haciendo investigaciones.
Entonces es gracias a los dos, y qué bueno que esta semana estemos hablando de ellos cuando también se están entregando los Nobel ya. Ya está comenzando a develarse los nombres de los premios Nobel. Ahora, Einstein, muchos o algunos sabrán que fue alemán y también es un físico alemán, pero de origen judío. También fue nacionalizado después suizo, austríaco y estadounidense, y es considerado el científico más conocido y popular del siglo XX.
Sí, es interesante la historia de Albert Einstein, y de hecho sí había que toparlo en algún momento, y bien que se hizo este empate con Newton.
Sí.
Porque él propuso en 1905, imaginémonos, en 1905 no había computadoras, simplemente todo era a mano, todo era lápiz, ni siquiera calculador había, y propuso una teoría de la relatividad primero en 1905 y luego en 1915 la teoría espacial de la relatividad, y que hasta ahora se sigue haciendo experimentos y comprobando. O sea, qué capacidad que tenía, qué mente que tenía para haber desarrollado eso, que hasta ahora todavía seguimos comprobando lo que él propuso ya más de 100 años. Entonces, por eso es que sí, esa genialidad es muy especial, y aparte de eso se hizo bastante marketing y se hizo bastante popular, que por eso es que también es el famoso más conocido hasta hoy en día.
Estamos de acuerdo, claro. Ajá. En cuanto al marketing, Einstein, bueno, nosotros conocemos o podemos reconocer esa fotografía que tiene con la lengua afuera. También, y también creo que hay muchos, ¿no? Hay muchos escritos o muchos pensamientos que se le adjudican al Einstein, ¿no? También lo que es para él la teoría de la relatividad. Yo una vez leí que en palabras de Einstein había dicho que cuando un hombre está con una mujer bonita durante una hora, parecen 5 minutos. Y cuando está en un lugar que no le agrada mucho, son 5 minutos, pues eso, parece una hora. Y eso es relatividad.
Esa es una explicación bien buena de Einstein que hizo en su momento, y es justamente ¿para qué? Para introducir una cuarta dimensión que hasta esos tiempos no se le creía como dimensión, que es el tiempo. Ahora nosotros, como percepción, nuestros muchachitos que van al cine y dicen voy a ver una película 4D, 5D, etcétera, ya saben de qué se trata. La cuarta dimensión es la que propuso Einstein y es el tiempo. Es decir, no es que es una constante, sino que justamente desde el punto de vista psicológico, como tú bien dices, Valentina, si yo lo estoy pasando bien, el tiempo me vuela, pero si estoy aburrido, el tiempo es más lento. O sea, ya desde ahí ya va una relatividad. Y más aún, si le aplica las herramientas matemáticas que Einstein propuso en todas sus ecuaciones y formalismos matemáticos, demuestra que el tiempo se puede estirar, se puede comprimir. Lo único que no se puede hacer es viajar al pasado, pero sin embargo sí se puede viajar a velocidades extremadamente altas, y extremadamente altas significa que comienzo a hacerle lento el tiempo o congelarle el tiempo cuando viajo a la velocidad de la luz, cosas así. O sea,
es fascinante, Marcelo. Fascinante. Claro que sí, y eso es lo que nos pasa en nuestro programa siempre. Siempre estamos aplicando la teoría de la relatividad. Ahora, Max Planck, él fue un físico y matemático y está considerado como el fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Marcelo, comencemos entonces ya a cruzar, digamos, a cruzar estos dos personajes en una misma esquina, porque vienen de dos avenidas diferentes, pero sin duda se cruzan.
Sí, para cruzarles, comencemos de Newton. Newton propuso una teoría tanto gravitacional como la de la mecánica clásica, en la cual se podía describir los movimientos de los planetas de una manera simple, por decirlo así, y también la interacción de nosotros, como decía en aquel programa Acción y Reacción, que nosotros tenemos cuando doy un puñete en la pared, reacciona la pared contra mí, etcétera. Se describía, y hasta ahora se describe bien ese sistema, es más, la teoría de Newton a nuestro sistema tal cual sencillo, funciona. Pero llegaron dos personajes, Albert Einstein por un lado, Max Planck por otro lado, que tanto lo microscópico como lo macroscópico comenzaron a describirle de una manera bien detallada y bien especial, que derrumbaron todo lo que hizo Newton. Entonces, de lo que decía la gravedad es una constante y es una magnitud física que decía Newton, llegó Einstein y dijo, no, es una consecuencia geométrica, es decir, encima más es una matemática, ni siquiera es algo físico. Si es una matemática de la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo, entonces ya apareció el espacio, tres dimensiones,
claro,
la cuarta
claro.
dimensión, el tiempo, y por esa interacción con una masa bien gigante, por ejemplo, la Tierra, el Sol, comienzan a curvar el espacio-tiempo y por eso se forma la gravedad. O sea, ya comenzó a hacer unos conceptos bien complicados para aquella época, pero resulta que es verdad. Entonces, ya desde el punto de vista espacial del macro, Einstein derriba a Newton. Y luego, por otro lado, casi a la par, Max Planck estaba trabajando por su lado y también dice y comienza a describir cómo funciona lo microscópico a nivel atómico. Si bien hay muchos científicos de Bohr, etcétera, que describen cómo es el átomo en esos tiempos, todavía no se conocía el átomo, que tenía electrones, protones, que un núcleo, que unas capas, etcétera. Estaban haciendo experimentos, pero no se tenía una descripción exacta. Por un lado. Y por otro lado, Max Planck dice, pero también la energía no es continua y tampoco infinita, sino que debe ser por unas partículas o unas paquetes que le llama, y por eso se llama cuantos, que viene del latín, que es justamente paquetes, y que dice, se transmite la energía de un lado a otro en forma de paquetes, no es una forma continua ni tampoco infinita. Y comienza a empatar una teoría que sí tenían los mecánicos por aquellas épocas con Boltzmann y compañía, de la termodinámica y la transformación de la energía, que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma.
Se transforma,
pero
claro.
Esa teoría es una teoría continua, es decir, va de un lado a otro de forma continua, y si digo 10 es 10, pero no hay un 10.1, un 10.2 o de cuánto a cuánto. Max Planck llega y para hacer las demostraciones de Boltzmann que ya estaba haciendo, él dice, no, debería ser por paquetes, va, por ejemplo, 1, 2, 3 y en medio no hay nada, sino que depende de la cantidad de energía para superar ciertos niveles de energía en los átomos. Y ya comenzó a hablar de átomos y comenzó los diálogos con los otros colegas de atómicos y nucleares. Entonces, eso no se podía describir con las teorías de Newton. Entonces, por eso también derrumbó Max Planck la teoría de energía de Newton, diciendo que ahora ya no es una teoría continua, sino discreta, es decir, por paquetes, una teoría cuántica. Por eso es que los dos derrumban la parte macro y la parte micro, y luego, encima más, de alguna manera los dos tuvieron una buena relación, trabajaron de alguna manera en conjunto, no en el mismo laboratorio, pero en conjunto, y de hecho, el premio Nobel para Einstein tiene que ver mucho con Max Planck, porque no se le da el premio Nobel a Einstein por la teoría de la relatividad, ni la espacial, ni la clásica, sino se la da porque los premios Nobel, ya que mencionaste que justamente ahora mencionaron cuál es el premio Nobel de medicina, y sí, de ahí seguiremos mencionando porque los premios Nobel se dan a fines de noviembre, principios de diciembre en Noruega por la corona de Noruega, sin embargo es una herencia del señor Nobel que en sus tiempos era millonario, entonces dejó su herencia para que se premien a los grandes científicos. Esto estamos hablando finales de 1800, entonces ya era un clásico en los años 1900, 1915. Es así que en el 18 le dan el premio Nobel a Max Planck, en el 19 a Einstein, pero solo se da para cosas comprobadas. Son claro. experimentos, no es para teorías.
Claro, eso entonces, es importante resaltarlo ajá, siempre. Ajá. Sí, sí, Marcelo.
Entonces, por eso a Einstein no le dan el premio Nobel por la teoría de la relatividad, porque, como digo, recién ahora, con los aparatos modernos, con los telescopios modernos, podemos seguir comprobando lo que Einstein predijo hace más de 100 años, con eso de las ondas gravitacionales, los físicos teóricos, cosmólogos recién ahora están demostrando y dibujando con los simuladores en computadoras modernas, ya están comprobando lo que dijo Einstein. Por lo tanto, en esos tiempos era imposible demostrar lo que dijo Einstein, y por eso no se le dio el premio Nobel por la relatividad, sino más bien por un efecto fotoeléctrico. ¿De qué se trata más o menos el fotoeléctrico? Se trata de que la luz, llegando a un material, puede o bien reflejarse o de una manera eléctrica o y consumir en forma de energía eléctrica. Ejemplo, los paneles solares, llega energía eléctrica, los fotones, y se convierte en energía eléctrica, o se transforma de otra manera o se refleja. Y eso, empatado con Max Planck, dice paquetes, que no me llega de forma continua, sino me llega un fotón, dos fotones, tres fotones, y según la cantidad de fotones que me va llegando, voy generando un voltio, dos voltios, tres voltios, por decirlo así.
Correcto.
Por eso es que le dieron el premio Nobel a Einstein, y por eso decía, a la final, como que se empatan los dos y comienzan a hacer una descripción de la naturaleza en general. Y de hecho, los dos al final de sus días estaban tratando de buscar una fórmula que se llama la fórmula universal, que describa tanto lo macro como lo micro. No, hasta ahora no se lo logra, por cierto.
Bueno, pero con esa inquietud es que nos vamos a ir a nuestro primer corte musical, y vamos a regresar esta noche. Estamos hablando de Einstein y Max Planck derrumbando la física clásica de Newton. Hicimos un programa de Newton y yo sí creo que valdría la pena el regreso, Marcelo, también poner a Newton dentro del contexto, o más, elaborar un poco más el contexto de Newton y luego continuar con nuestro tema de esta noche. Ya regresamos. dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de lo segundo. Eso es una de las frases de Einstein esta noche con el doctor Marcelo Pozo aquí en Buscadores de la Ciencia. Estamos repasando Einstein y Max Planck derrumbando la física clásica de Newton antes de nuestro corte musical. Entonces te decía que era bueno, aunque ya hemos hecho un programa, Marcelo, recordarle a los oyentes también y ver el contexto de la física que propone también Newton. Y entonces ahí vamos a repasar la infancia y la juventud de Einstein y de Max Planck.
Sí, comencemos con Newton y por eso salió el tema de Einstein y Max Planck. Sí. En el sentido de que tenía unas ecuaciones o unas teorías mecánicas que se convierten en clásicas ahora. La primera es sencilla, simplemente la inercia. Si yo me mantengo en una posición y no hago nada ni nadie me empuja, me mantengo en esa posición. Es la teoría de la inercia, la primera ley de Newton. La segunda es que la fuerza es proporcional a la aceleración. Si no hago una fuerza, entonces me mantengo en velocidad constante, por ejemplo. Y de ahí también sale el concepto de sistemas inerciales, que en cambio lo derrumba Einstein. Y la tercera es la acción de reacción. Como decía, si yo doy un golpe, me duele a mí. ¿Por qué? Porque mi acción de dar el golpe me reacciona a la pared, por ejemplo, cuando doy un golpe a la pared. Esas son las teorías mecánicas. Y la otra es la gravitacional, dice la interacción entre dos cuerpos, se atraen porque existe algo en medio que se llama gravitación. Y por más pequeños, por ejemplo, entre nosotros, sin llamarle amor, simplemente por masas, nos atraemos y hay una constante que es pequeña, pero hay una constante. Pero eso se nota más cuando son masas gigantes como el Sol, la Tierra, y por eso es que se atraen y giramos alrededor de la Tierra. Son consecuencias justamente de la teoría de gravitacional de Newton y funcionaba muy bien. Por eso también él describía matemáticamente por qué la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es una elipse y que nos encontramos en uno de los focos de la elipse, las trayectorias son diferentes, etcétera, etcétera. Con las ecuaciones y con todas las teorías y herramientas matemáticas de Newton funcionaba muy bien todo. Pero ya cuando Einstein comenzó a analizar, y Einstein también, justamente para hablar un poco de su vida, siempre estuvo bien curioso de todo y no estaba conforme de lo que comúnmente existía, es decir, con las teorías clásicas, cosa que también le pasó a Max Planck. Siempre estaban buscando teorías nuevas y fue así que se iba pensando qué más hacer, qué, por dónde ir. No puede ser la física tan estática. De hecho, uno de los profesores de Max Planck, como anécdota, le decía: ¿qué haré en el futuro? Ambos, en esos tiempos era muy importante la música. Ambos, Einstein y Max Planck, aprendieron música. A Einstein, por su lado, su madre le enseñó violín. A Max Planck en su escuela le enseñaron piano. Ambos sabían muy bien música. Cuando preguntó Max Planck, por ejemplo, a su profesor: ¿qué seguiré de profesión? Me gusta mucho la música, pero también me gusta mucho la física, las ciencias. El profesor le dijo: ¿sabe qué? Siga música, porque la física ya se acabó, ya no hay nada que descubrir. Más bien eso le motivó a Max Planck.
Claro.
Y estudió cosas nuevas, y lo mismo le pasó a Einstein, siempre buscando cosas nuevas y decir: lo que existe hasta ahora está bien, pero ¿qué más? Y justo el ejemplo que tú decías, Valentina, ¿y el tiempo será constante? Lorenz, por ejemplo, de la teoría de la relatividad clásica ya hablaba, ya decía cosas, ya decía que si camino más rápido o si viene un carro en contra mío, parece que viene más rápido. Si estamos en el mismo sentido y vamos a la misma velocidad, parece que ninguno se mueve. O sea, eso ya se hablaba, eso ya es la teoría de Lorenz desde el punto de vista clásico. Sin embargo, ¿qué introduce a Einstein de cosas nuevas? Introduce la velocidad de la luz, cosa que nadie le paraba bola, todo el mundo creía que era algo infinito y que también podría aplicarse la relatividad de Lorentz, es decir, que la velocidad varía dependiendo de la percepción. Pero Einstein vino y derrumbó eso diciendo: la velocidad de la luz es constante. Entonces podrá ser todo, podrá ser relativo en nuestro sistema, que en nuestro sistema la teoría de Newton funciona bien, pero si voy a sistemas no inerciales de la velocidad cercanas a la velocidad de la luz, entonces ya las cosas cambian.
¿Cuáles son esos sistemas no inerciales?
Sistemas no inerciales son aquellos en los que yo tengo aceleración. Por ejemplo, me subo a un ascensor y al principio yo siento que me pega, o que yo me pego al, si el ascensor está subiendo, yo me siento que me pego al suelo, o sea, me siento más pesado.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque el ascensor me está empujando y yo en cambio tengo peso, entonces nos estamos empujando en contra. Entonces eso es un sistema no inercial, cuando comienza a acelerar un sistema, en este caso una cabina del ascensor. Luego, cuando la cabina del ascensor ya está a velocidad constante hasta llegar al objetivo, uno ya no siente ese empuje, simplemente sí, está normal, como un sistema normal y corriente. Entonces, sistema inercial es aquel que tiene aceleración. Lo mismo nos sucede cuando el ascensor baja. Cuando el ascensor baja, en cambio parece que yo comienzo a flotar. Y luego, cuando va a velocidad constante, ya estoy en el piso de nuevo. De hecho, eso es lo que les pasa a los astronautas. Cuando están en el espacio, no tienen gravedad, entonces están flotando. Y es más o menos como nos pasaría si el ascensor bajara a la misma aceleración de la gravedad. ¿Qué tal si baja a 9.8, que es la aceleración de la gravedad? Nosotros comenzamos a flotar en el ascensor.
Claro.
Entonces, eso es un sistema inercial, en el caso que tengo aceleración. Y no inercial, que significa que tengo velocidad constante y por lo tanto no pasa nada, no existe ninguna fuerza, todo es estable. Eso en nuestro sistema sigue siendo Newton, pero en un sistema espacial, el universo, por ejemplo, y si quisiera viajar a velocidades extremadamente grandes, resulta que aparece un componente nuevo que se llama el espacio y el tiempo, y ahí es cuando aparece y introduce el nuevo término Einstein, y dice el tiempo sí tiene que ver y sí está relacionado, no es independiente de nuestro sistema, sino que es la cuarta dimensión, que si viajo a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo se vuelve bien lento y yo no envejezco. Y en cambio, si estoy en un sistema acá, que no estoy a velocidades cercanas a la luz, sino más bien casi estático, el tiempo viaja muy rápido, o el tiempo que le conocemos. Y hay ejemplos también de Einstein que dice, ¿qué tal si dos gemelos, el uno se va a la luna y viaja a velocidades de la luz y el otro se queda acá? Cuando regresa, resulta que para el gemelo que viajó, ha transcurrido solo 2 días, y para el que se quedó transcurrió 40 años.
40 años.
Cosas así, y le ve envejecido.
Así es, y eso es fascinante, eso lo mencionan, eso es uno de los elementos, Marcelo, que manejan dentro de la película 2010, Odisea del Espacio. Sí. Ya saben mis oyentes que yo soy una aficionada a la ciencia ficción y a las películas de ciencia ficción, y eso es precisamente uno de los,
los elementos que manejan. Sí, las películas de ciencia ficción, Star Trek y todas esas películas tienen un cuerpo científico al lado para que no digan cualquier cosa.
Por supuesto.
Tienen físicos, claro, para decir si se puede hacer o no se puede.
Como el Big Bang.
Exacto.
La teoría del Big Bang también, este programa también estaba leyendo que tienen.
Es bastantísimo. O sea,
físicos trabajando dentro de los, con el grupo de guionistas.
Exacto, exacto, sí. Porque tiene bastantísimos científicos, porque todos deben hablar en ese caso son geeks, es decir, científicos que les gusta hacer chistes,
sí,
pero no son chistes cualesquiera, no, sino que son chistes científicos.
Sí.
En este caso de las películas que tú mencionas, sí tiene que tener un componente científico atrás y tiene que ver, hablando de las estrellas y de los viajes de las estrellas y todas esas películas, tiene que ver bastante con la teoría espacial de Einstein, que justamente el tiempo se dilata, se contrae, y así mismo, así como se dilata el tiempo, el espacio también se dilata, entonces comienza a estirarse, por ejemplo, si estuviéramos nosotros dentro de ese viaje a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, nuestro cuerpo se estira bastantísimo porque el tiempo también se vuelve lento, y es las explicaciones de ahora que recién están analizándose los agujeros negros y las ondas gravitacionales,
que claro,
dicen que si uno se metiera en un agujero negro uno se estira infinitamente, tiene que ver justo con Einstein. Pero imagínate, Einstein lo dijo en 1905 hasta 1915, entonces qué imaginación que tuvo para hacer eso.
Ahora, eso te iba a preguntar, hablemos un poco de la infancia de Einstein también, y bueno, y en paralelo la de Max Planck, pero sí, esa palabra me parece muy acertada, imaginación y creatividad, ¿siempre fue así?
No, sabes que no, en el caso de Einstein, sí tenía una viveza de lo que se le llama hoy en día, pero sin embargo era introvertido. Y siempre fue introvertido, hasta que se volvió popular, más bien cuando fue popular en Princeton, cuando fue a Estados Unidos, ahí más bien tuvo bastante marketing y mucha entrevista y la prensa le seguía y todo era para él. Pero sin embargo, en su infancia más bien fue todo lo contrario, fue una persona bastante introvertida, inteligente sí, no le iba mal en las notas, una persona normal y término medio, por decirlo así, no era un sobresaliente.
Sí.
Hay una mala interpretación en las biografías, hay diferentes biografías de Einstein, una de ellas dice que incluso era vago en la escuela, pero por ahí hay otra interpretación que le corrigen porque él estudió tanto en Suiza como en Alemania. En Alemania es un sistema inverso, por decirlo así, en el sentido de que la calificación 1 es la mejor y 5 es la peor. Y en Suiza es al revés, 6 es la mejor y 1 es la peor.
¡Qué confusión!
Sí, entonces cuando los autores no conocen los sistemas educativos de los países, confundieron. Entonces una de las biografías que se tiene de Einstein dice que le fue mal en matemáticas porque tenía una nota de 1. Había que corregir en algún momento y de hecho valga la pena para corregir. No es que tenía mala nota, más bien tenía la mejor nota en el sistema alemán. En el sistema suizo, claro, uno era claro, la peor. Entonces, claro, en matemáticas y física siempre le fue bien, pero el otro no le interesaba. En su infancia sí fue una persona normal y corriente. Sus padres inicialmente estaban en Ulm, donde nació. Ulm es una población relativamente pequeña hoy en día al sur de Alemania, en frontera entre dos estados que es Bayern y Baden-Württemberg. Y más apegado a Stuttgart, que es la capital de Baden-Württemberg. Pero por razones de trabajo los padres se mudaron a Múnich, más o menos a los 9 años, casi antes de entrar al colegio. Y es así que en Múnich comenzó a estudiar la secundaria. Y no le gustó la secundaria, le gustaba solamente matemáticas y física y el resto lo dejaba botado. Tuvo bastantes problemas con sus profesores, bastante rebelde. Y si bien sus profesores de física y matemáticas le alababan como una persona muy inteligente, pero sin embargo como director de la escuela sí le molestaban y le llamaban la atención a los padres de Einstein diciendo que por favor cuide a su hijo porque no se dedica y más bien se dedica a cualquier cosa menos de estudiar. Al final de la escuela, a los 16 años del colegio, por razones mismos de trabajo, a los padres de Einstein y con su tío les tocó mudarse a Zurich a ponerse otra empresa y cosas de trabajo. Y para no perder el colegio a Einstein, le dejaron a Einstein a cargo de unos vecinos. Y le dijeron, tienes que terminar el colegio. Einstein muy pilas, no terminó el colegio. Nunca fue a clases y no se graduó. Y nunca les avisó a sus padres.
Y nunca, claro. Un rebelde completo.
Sí. Y él, pero sí quería estudiar física en la universidad.
Claro, pero es un rebelde con causa. Ajá. Sí.
Y después resulta que se va y se junta a su familia a Zurich y dice, ya vengo y quiero estudiar la universidad. Pero nunca avisó que no había terminado el colegio. Entonces fue a la universidad y no tenía el título de bachiller. Entonces hay un enojo tremendo de los padres de Einstein por cómo es posible que no les haya avisado. Y encima más, ¿por qué no dio los exámenes de bachillerato para que tenga el título de colegio de bachiller y entre a la universidad?
Claro.
Entonces le tocó hacer un año extra en Zurich previo a la universidad para revalidar materias. Por eso es la confusión entre Suiza y Alemania. Porque ese último año le tocó revalidar todas las materias y dar los exámenes de final de bachillerato para poder ingresar a la universidad. Entonces ahí algunos autores se confunden entre que entró al colegio de Suiza y estaba en el colegio de Alemania y por eso tenía malas notas y el otro buenas notas. Y más bien, siempre tuvo buenas notas, más bien, así hay que recalcar eso. Luego revalidó materias, se graduó y por fin pudo entrar a estudiar. Y anecdótico, no se sabe por qué, pero sí quiso entrar a la Universidad de Zurich. Hoy en día es una de las mejores universidades y en el caso de física de esos tiempos era la mejor universidad de física. Para nosotros, yo que soy ingeniero electrónico industrial, para nosotros es la mejor universidad del mundo. Y Einstein fue a estudiar allá.
Y él fue, claro.
Sí. Entonces entró, si bien igual fue un estudiante medio, no fue el brillante. Pero para entrar a esa universidad no entra cualquiera. Había un grupo una selección bien fuerte, entonces era de los seleccionados. Y ahí encontró a la que fue su esposa y la madre de sus hijos. Ahí era una compañera de él. Primeramente, más o menos como es el sistema actual, ya era en esos tiempos. Primero hizo el bachelor, 4 años, y luego hizo su doctorado. Durante los 4 años le fue bien, más bien a su esposa le fue mal en un inicio porque todavía existía, obviamente estamos recién pasando las nuevas épocas, pero en esos tiempos sí había discriminación con las mujeres, peor que sean científicas.
Claro.
Entonces en el primer examen aprueba a Einstein, pero no aprueba a la esposa.
Claro. Y eso de hecho lo repasamos en algún momento en el programa de Marie Curie.
Exacto.
¿No?
Exacto. Pues
todo lo que ella tuvo también que hacer para estudiar.
Ella sufrió bastante
estudiar,
y de hecho Marie Curie sí se entrevistó y se encontraron con Einstein y él también le manifestó su malestar y más bien le apoyaba a todo el accionamiento de Marie Curie. ¿Por qué? Porque Einstein vivió en carne propia. Su esposa no pudo graduarse porque simplemente a un profesor le cayó mal y le hizo reprobar el primer examen y un año después de Einstein se graduó.
Claro.
Y luego la vida no fue tan fácil para los dos, para Einstein y su esposa, porque ya tuvieron un hijo, o sea, casi al graduarse tuvieron el primer hijo y no había trabajo. Y ya se le notó la genialidad de Einstein, él quería quedarse trabajando en la Universidad de Zurich mismo y no hubo posibilidades, definitivamente no hubo posibilidades. Y un amigo, compañero, le dice, mira, en Bern, que es la capital de Suiza actualmente, le dice, hay un empleo como analista técnico de las patentes, si quieres entrar a trabajar allá. Y dadas las circunstancias económicas, con un hijo, entonces se fueron para Bern,
claro,
a trabajar. No quiso regresar a Alemania, eso también es otra cosa interesante. Einstein desde pequeño odió a Alemania, o sea, estoy haciendo como biografía, no poniéndome a favor ni en contra de él, sino no le gustó el sistema de alemán, muy estricto, y más bien por eso se quedó en Suiza y por eso prefirió estudiar en Suiza y quería trabajar en Suiza. De hecho, por eso es una de las razones que tú mencionaste al principio, tiene muchas nacionalidades: alemana, suiza, austriaca, estadounidense, porque al país que le tocaba ir, le tocaba nacionalizarse. Y en esos tiempos no era tan complicado, y más aún, dada la genialidad de él, era más fácil adquirir nacionalidades. Entonces terminó la universidad y adquirió la nacionalidad suiza. Y siguió trabajando, pero él, mientras trabajaba de técnico, porque era un trabajo técnico, nada más revisar aparatos para que querían patentar. Entonces, como era muy inteligente, revisaba aparatos eléctricos, mecánicos, químicos, etcétera, y decía, sí, es nuevo, no es nuevo, hay que dar la patente, no hay que dar la patente. Y en la tarde, en la noche, con su familia en la casa, se ponía a trabajar, y lo bueno que su esposa era física, le comprendía,
claro,
y le apoyaba. De hecho, se menciona por alguna parte de su biografía que hacían ejercicios juntos, qué pasaría si, qué pasaría si no hago esto, y esa anécdota del tiempo es justamente con ella, que le comenta a Einstein a su esposa y le dice, mira, contigo paso muy feliz y por eso me parece una eternidad, y pues, si estuviera aburrido dando clases me parece muy muy largo el tiempo. Entonces, claro, le apoyaba bastante su esposa, y es así que mientras trabajaba en la oficina de patentes terminó su doctorado, recién ahí terminó su doctorado, que lo presentó en Zurich mismo, se graduó de doctor en física y siguió trabajando en la oficina de patentes, pero a la par también seguía trabajando en sus proyectos. Sus proyectos eran la teoría de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, que luego con eso ganó el premio Nobel, y también dentro de su doctorado fue el problema estadístico de Einstein-Bose, es decir, como por ejemplo cuando yo tengo café y le pongo una gota de leche, esa es la explicación más simple, cómo le veo que comienza a mezclarse. Entonces no había una explicación, ellos le llamaban termodinámica, claro, para explicar, pero Einstein con un científico de la India, Bose, hicieron los análisis matemáticos e incluso se pusieron nuevas herramientas matemáticas estadísticas para demostrar ese movimiento bromiano que le llamaban esos tiempos, y con eso es parte de su doctorado, esa fue su tesis doctoral. Entonces siguió trabajando, como digo, y en 1905 mandó todos sus papers, que le llamamos publicaciones científicas, a los Anales de la Física, que en esos tiempos era la revista más importante. Hasta ahora es importante, pero han salido nuevas revistas de física, pero en esa era la más importante, y envió a ver cómo le va. Es una revista hasta ahora alemana, y obviamente hay un comité editorial.
Claro.
Fuerte, claro. Las críticas fuertes.
Claro.
Y desde ahí se ganó enemigos incluso, porque eran las peleas de escucharle a un novato o un nuevo o no escucharle simplemente. Y por eso es que comienza a tener enemigos, y por eso es el tema de hoy, que es derrumbando la física clase de Newton. Porque tocaba escucharle, pero pensar cosas nuevas derrumbando todo lo que Newton había hecho. Entonces era un choque mental, y más bien había que abrir la mente, porque no es fácil entender, incluso hasta ahora no es fácil entender todo lo que él hizo en esos tiempos.
Y eso es, con esta reflexión, es que entonces nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Y lo que dices, ¿no? Cómo a veces subestimamos la imaginación y la creatividad. Yo también te quería preguntar, tú como científico también, como investigador, Marcelo, ¿qué tan importante es? Porque muchas veces subestimamos esto de ser creativos, ¿o no? O la creatividad es más importante lo racional, pero yo intuyo, ya después de algunos programas contigo y también con la Politécnica, que la creatividad y la imaginación juegan un papel muy importante.
Bueno, Valentina, yo te puedo mencionar como científico Que la creatividad es muy importante. Y una de las frases que Einstein mismo, ya mencionando a Einstein, decía, y ahí es donde uno se identifica, es que el mundo es de pocos locos. En general hay personas normales y locos. Pero gracias a los locos ha progresado el mundo. Y ahí es donde nos identificamos los científicos. ¿Por qué? Porque nos inventamos cosas, nos inventamos nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas soluciones. Y eso es creatividad. Y a partir de ahí, uno recién está enunciando nuevas tecnologías que de pronto para nosotros no es tan simple. O sea, hablo personas comunes y corrientes de entender. Pero después de unos 5 o 10 años lo estamos usando. Ejemplo, el celular. El celular para nosotros ahora es muy común. Pero resulta que te estoy hablando en 1990, o sea, estamos hablando muy lejos, en nuestros laboratorios ya había los experimentos inalámbricos con aparatos telefónicos, claro que eran unos ladrillos, estoy hablando de experimentos,
sí,
y
sí.
Con unas antenas gigantes, pero ya se los hacía. Y las personas, cuando hacíamos los experimentos, y hablo porque tengo los colegas de telecomunicaciones que les veía hacer sus experimentos entre pasillos, se les reían, porque salían incluso al barrio, en la Politécnica es en la Floresta, iban un chico en una cuadra, el otro en otra cuadra, y se les reía, ¿qué están haciendo esos locos? Pero resulta que esos locos es lo que ahora tenemos un celular. Entonces, más bien yo sí, como digo, me reafirmo y me apoyo en todas las teorías de Einstein y todos estos científicos, porque gracias a los locos el mundo avanza. Y más bien nosotros como locos tenemos que hacer una divulgación científica, y ese es el programa que tú haces y te felicito. Es cómo demostrar la ciencia es divertida y aparte nos sirve a nuestra sociedad.
Es así. Y este programa, amigos, Buscadores de la Ciencia, es un espacio de divulgación científica que aspira a resumir esos algunos hitos memorables y, por supuesto, repasar la vida de la historia, la vida de algunos en la historia de la ciencia. Vamos a nuestro corte comercial. Ya regresamos, Marcelo, un poco para aterrizar también porque...
Max Planck nos falta.
Nos falta Max Planck y allí sacar algunas conclusiones en cuanto a la física. Ya volvemos.
Inicio de espacio promocional.
Llegar a nuestros oyentes es nuestro desafío diario.
Bienvenidos, espacio.
Oh, señora.
¿Qué tal, amigos y amigas?
Muy buenas tardes, queridos amigos.
Queremos continuar dando un mensaje diario.
Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador.
Hay mucha gente en el mundo que quiere conocer más de Dios. Y para eso necesitamos tu ayuda.
Contar con una radio católica en nuestro país es un verdadero regalo de Dios. El costo de mantenimiento de una emisora es bastante alto. Por eso necesitamos tu ayuda para seguir al aire.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. A nombre de Radio Católica.
Ayúdanos, por favor.
Ecuador se levantó con solidaridad y esperanza luego del terremoto de abril del 2016.
Gracias al apoyo de países hermanos, la Iglesia ecuatoriana construyó 1.500 viviendas.
Se reactivaron más de 2.000 emprendimientos en Esmeraldas y Manabí.
El terremoto en México y los huracanes en el Caribe han dejado una estela de dolor y destrucción.
Ahora nos toca a nosotros.
Solidaridad con México y el Caribe.
Haz tu contribución a la cuenta 35 15 51 95 04 o 34 71 00 14 04. Cuenta corriente Banco del Pichincha. A nombre de la Pastoral Social Cáritas de Ecuador.
Juntos podemos levantarnos. Lo comprobamos.
Más información en caritasdeecuador.org.
Sé Cáritas.
Desde el corazón, con nuestro pueblo.
El Vicariato Apostólico de Aguarico invita a la ordenación episcopal de Monseñor José Adalberto Jiménez Mendoza Capuchino en el Coliseo Fray Mariano de Asqueta de la Unidad Educativa Padre Miguel Gamboa, en la ciudad de Francisco de Orellana, El Coca, este viernes 6 de octubre a las 11 de la mañana. y a las 13 horas, la toma de posesión desde la Catedral de El Coca. Radio Católica Nacional presenta en los actos de la vida de la Iglesia.
Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor.
Caravana por la vida, ahora en Santo Domingo de los Áchilas. Sé héroe de un niño por nacer. Caravana por la vida te invita a sus festivales. Ven con toda tu familia y disfruta de talleres de pintura, títeres, caritas pintadas, cuento, música. Ten la oportunidad de conocer el maravilloso milagro de la vida en nuestra pantalla gigante. Mamita, si tú estás embarazada, ven y llévate la foto digital de tu bebé completamente gratis. Así que ya sabes, te esperamos. Caravana por la vida. Aprendiendo a vivir. Fin de espacio promocional.
Esta noche, amigos, para las personas que acaban de sintonizar, estamos en nuestro miércoles de ciencia y tecnología, buscadores de la ciencia, y el tema de esta noche es Einstein y Max Planck derrumbando la física clásica de Newton. Durante el primer segmento repasamos la infancia de Newton, repasamos también ya su juventud, Marce, y ahora vamos entonces a hablar un poco de Max Planck y ya concluir en cómo estos dos científicos se cruzan.
Sí, solamente por corregirte un poco, hablamos de Newton y Einstein.
Y Einstein, ajá, correcto.
Y ahora nos falta Max Planck. ¿Por qué Max Planck? Más o menos son contemporáneos. Max Planck es 20 años aproximadamente mayor que Einstein. Sin embargo, como dije, cada uno hizo sus trabajos por su lado. El uno desde el punto de vista macro, teoría universal, y el otro o del universo, y el otro desde el punto de vista micro, lo que es átomos, moléculas, cuantos, y es la teoría de Max Planck. Sin embargo, para comparar la infancia que se estaba hablando de Einstein, que si bien no es una infancia científica eminente, y pues, faltó algo mencionar que el padre no le inculcó la ciencia a Einstein, la madre tampoco, la madre le inculcó el violín, la música.
Es la música.
¿Quién le inculcó la ciencia a Einstein? Fue su tío. Él le daba libros, él tenía un taller en la parte posterior de su casa y le fomentó esa picazón por la ciencia. En el caso de Max Planck es todo lo contrario. Max Planck, de su infancia y de su historia, viene de una familia primero acomodada, el caso contrario de Einstein, que era una familia primera, en unos inicios pobre, y de una familia académica. Toda su familia fueron profesores, su padre, su bisabuelo, su madre, su tío, fueron profesores de alguna cosa, o bien de leyes, o bien de filosofía, o bien de alguna cosa. Siempre fueron profesores, por lo tanto, en su hogar, Max Planck siempre vio la ciencia, siempre vio libros, y él ya tuvo la costumbre de leer bastante. Max Planck nació en Kiel, que es al norte de Alemania. Sin embargo, por situaciones muy parecidas a Einstein, por trabajo de sus padres, se cambió de ciudad y también fue a Múnich. Estudió en Múnich, pero como era de una situación económica más o menos acomodada, estudió en una escuela primero y luego en el colegio bastante respetable y bastante conocido, y en el cual conoció bastantes personajes célebres de su época y de su ciudad, el alcalde, que posteriormente fue alcalde, por ahí un científico, por ahí otro amigo botánico, etcétera. Entonces, estuvo un círculo interesante, digamos, un poco alto, Max Planck. Sí. Entonces, no tuvo problemas económicos, no tenía ninguna dificultad. Sin embargo, gracias a que siempre estuvo inculcado a la lectura, le gustó leer bastante y luego se dio cuenta que le gustaba bastante la física y se dedicó, fue un brillante estudiante tanto de la escuela como del colegio, siempre respetuoso, siempre alineado a las leyes. Entonces no era el rebelde típico, en el caso comparado con Einstein, sino más bien siempre una persona tranquila. Y luego, él es de la anécdota, que cuando ya quiso dedicarse a la universidad, preguntó a su profesor de física si sería bueno estudiar física, y él más bien le dijo, no estudies porque ya no hay nada que descubrir. Mejor, porque eso le motivó bastante y se fue sí. A estudiar. a la Universidad de Berlín, no aplicó a la Universidad de Múnich, aplicó a la Universidad de Berlín, y ahí se encontró con dos grandes científicos, por un lado Helmholtz y por el otro lado Kirchhoff. Helmholtz, hasta ahora se tienen los institutos de investigación de ciencias nucleares y otras cosas más en Alemania, gracias a él, un gran científico, y Kirchhoff es uno de los primeros científicos de la electricidad, gracias a él se tienen las leyes de tanto de voltaje como de corriente que hasta ahora se usan. Entonces esos dos grandes científicos fueron sus profesores de la universidad. Y le fue bien, se graduó de físico. Asimismo, al final de sus estudios tuvo la aplicación de cosas nuevas. ¿Qué se puede hacer de nuevo? Entonces, de una primera instancia, ya conoció a Bohr también, fue parte de la universidad. Y también de sus colegas de su entorno, porque también tenían buenas relaciones con Holanda. Ahí ya estaba haciendo experimentos de átomos, de moléculas, de etcétera, que la materia es divisible. Cosa que para esos tiempos no era tan certero.
Claro.
Entonces, la termodinámica, trató de explicar la termodinámica desde el punto de vista de continuo, pero ahí es cuando dijo no funciona y la teoría de Newton no funciona y no funciona. Algo está mal y propuso los cuantos ya para empatar con la teoría cuántica. Entonces, él dice no, la energía se transmite de forma de paquetes, en forma de cuantos. Y es así que en una primera instancia él todavía estaba, por influencias obviamente de su carrera y de su escuela, diciendo que se podía hacer de una forma cuasi cuántica, es decir, cuasi paquetes, o sea, continua pero discreta, y todavía se aferraba a eso hasta que en un determinado momento dijo falta algo y era la constante, y ahora es lo que se llama la constante de Max Planck mismo, que es un número bien pequeño, pero es justamente el nivel de paquetes que se envía la energía de un lugar a otro, y dependiendo si es alta energía o baja energía es la cantidad de frecuencia. Entonces relacionó dos cosas también que no estaban relacionadas en aquellos tiempos, como Einstein relacionó la energía con la masa, y gracias a ello también, por decirlo así, tenemos la energía nuclear y malo, que después aparecen las bombas nucleares.
Sí.
En cambio, Max Planck relaciona la energía con la frecuencia, y dice, a mayor frecuencia necesito mayor energía para enviar más paquetes o menos paquetes. Y por decirlo así, hoy en día es justo las telecomunicaciones que tenemos comunicaciones a altas frecuencias, los famosos 3G, 4G y ahora que va a salir 5G de los celulares, eso es teoría cuántica y la energía cuántica que hizo Max Planck. Y para empatar con Einstein, luego, ¿cómo se relacionan los dos? Porque dicen que sería bueno en algún momento tener una ecuación física, matemática que desarrolle y demuestre cómo se desarrolla el universo y la naturaleza. Esa es la teoría unificada. Resulta que hasta ahora no se puede descubrir porque hay muchas fuerzas y muchas energías. Hay la energía fuerte del átomo, la energía débil, la energía gravitacional y otra energía que es la energía electromagnética. Y eso es un tema también muy amplio que sería bueno hablar en algún momento. Sí. Solo un programa dedicado a la teoría electromagnética en el cual se relaciona la electricidad y el magnetismo. Esa parte no lo tuvo en cuenta Einstein, por ejemplo. Él quería demostrar de otra forma, de una forma estadística, pero no lo pudo demostrar y murió con esa inquietud. En cambio, Max Planck sí trató de retomar la teoría electromagnética y hoy en día incluso hay una teoría electrodinámica cuántica, o sea, es una cosa bien compleja y que se ha ido desarrollando poco a poco. Entonces, a la final los dos empatan en un punto que trataron de hacer una teoría unificada y trataron de ya demostrar cómo funciona el universo, tanto del punto macro, teoría general de la relatividad, la universal, y del punto de vista micro, como es los cuantos y los átomos. Y ya Einstein también al final de sus días aceptó que existen átomos, porque en una primera instancia él no aceptaba tan fácilmente, y asimismo a Einstein no le aceptaban sus teorías. Entonces fue una pelea. Y dentro de esas peleas, Einstein rodó por algunas partes. Al principio dije estaba en Bern, luego le salió un puesto en Austria, por eso es que sacó la nacionalidad austriaca, y luego le salió Max Planck le invita a trabajar a Berlín. Por eso trabajaron los dos en el Instituto Prusiano de Ciencias, que es ahora Berlín. Y porque le invita a Max Planck a Einstein, es que acepta a Einstein irse y cambiarse de ciudad a trabajar.
Sí.
Y es la única razón porque, según las biografías de anécdotas, que aceptó ir a trabajar a Alemania, porque él desde su infancia quedó curado de Alemania. Él decía, no quiero ir a Alemania nunca más.
Claro.
Pero como le invitó el gran científico Max Planck que vaya a Alemania, fue a trabajar.
Además que esto también lo que me
a ver, lo que me resuena, Marcelo, es que uno pensaría que puede haber rivalidades entre científicos, pero qué bueno saber que, no, al contrario, eran encuentros también o eran, ¿no?, proyectos para enriquecer.
Por supuesto, en aquellas épocas y hasta ahora, los encuentros, los congresos que tenemos, los seminarios internacionales que tenemos, para nosotros es eso, encontrarnos y transmitir nuestras teorías. Podríamos tener detractores, podríamos tener alguien que nos apoya, pero para eso es, justamente. Claro. Einstein se decía, tenía enemigos, pero enemigos científicos, o sea, no es que le van a matar, sino que estaban en contra de sus teorías, pero asimismo había gente que le apoyaba, y uno de ellos era Max Planck. Entonces, si bien no trabajaron juntos en la misma oficina, por decirlo así, pero por ejemplo, Max Planck trabajaba de decano y jefe de la Facultad de Ciencias, y Einstein trabajaba dentro de esa facultad como científico agregado. Entonces, los dos se respetaban y se apoyaban.
Claro.
Cuando salió la guerra y se formó la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente por los criterios del nazismo, Einstein es de origen judío, le tocó salir. Y una de esas oportunidades, por unas conferencias que hubo por ahí a España, pretexto de salir a las conferencias, nunca más regresó a Alemania y se fue a Estados Unidos.
Y se fue.
Y como ya era famoso por su teoría de la relatividad, le recibieron con los brazos abiertos en Estados Unidos, y es así que llegó a Estados Unidos, tuvo bastantes invitaciones, aceptó la de Princeton y hasta ahí fueron sus últimos días. En Princeton, en Estados Unidos, él fue un activista. ¿Por qué? Porque si bien su ecuación de la relación de la energía con la masa, es decir, yo con un poquito de masa puedo generar mucha energía, y por eso se hace la energía nuclear y las bombas atómicas, es decir, la bomba atómica es fruto de la teoría de Einstein, pero él no construyó, sino Oppenheimer. Y los dos trabajaban en Princeton originalmente, luego el proyecto Manhattan se fue a Manhattan y luego a Nuevo México a hacer los experimentos con bombas atómicas.
Sí.
En esos tiempos Einstein siempre estuvo opuesto, él era pacifista, pero el FBI siempre le estaba investigando.
Es importante resaltarlo, claro.
Siempre estaban en contra y creían que él creó la bomba atómica y creían que Einstein seguía apoyando a los nazis para hacer la bomba atómica, por historias de, y eso es solamente por mencionar, si nos demorábamos un par meses, los nazis también desarrollaban la bomba atómica, porque ellos también tenían grandes científicos como Heisenberg.
¿Cómo no? Claro. Y eso también podría ser un programa, Marcelo.
Tranquilamente puede ser un programa.
Repasar los científicos, claro, de la Alemania, de esa época también.
Y Max Planck se quedó en Alemania. Él, claro. Él, por sus orígenes, que entre comillas era alemán puro, se quedó, tenía que decir que apoya al régimen, pero siempre estuvo en contra.
Pero fíjate la paradoja, ¿no? Uh-huh. También, Marcelo, porque él se queda en Alemania y en cambio Einstein, de origen judío, pues no retorna. Y como bien has dicho, no quería nada que ver con Alemania, no estaba de acuerdo con ese sistema. Entonces es una paradoja que, por un lado, hay esta, es decir, viven en dos realidades diferentes, pero hay un frente común.
Exacto.
Sin duda que
siempre estuvieron en contacto. Se acabó la Segunda Guerra Mundial en el 45.
Sí.
Max Planck muere en el 48, luego muere Einstein. A la final siempre estuvieron en contacto.
Sí.
Siempre compartieron información y siempre estuvieron con esa picazón de hacer la teoría unificada. Entonces, estos dos grandes científicos para mí marcaron la nueva época de la física, por eso decía derrumbando la física clásica de Newton, porque dieron nuevas pautas y gracias a ellos hasta ahora seguimos investigando y seguimos teniendo nuevos científicos y nuevas teorías en función de la teoría de la mecánica cuántica de Max Planck y en función de la teoría de la relatividad y física cósmica de Einstein.
¡Qué maravilla, Marcelo! A mí me encantan, ya saben mis oyentes que me encanta escuchar un buen cuento y yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo también he disfrutado escuchar esta historia. Marcelo, se nos ha quedado corto el tiempo.
Qué pena. La verdad que parecía que nos iba a sobrar tiempo, pero como siempre nos falta el tiempo. La historia, hay muchas anécdotas e historias, pero quedará para otros programas. Valga la oportunidad.
Así es. Amigos, que descansen. Marcelo, nosotros nos vemos entonces ya el próximo, a inicios, el primer miércoles del próximo mes.
Así es.
Y también nos vamos a ver
en 15 días.
En un par de semanas.
Ajá.
Sí, nos vemos en el programa aquí también para hablar de actualidad científica. Este es un programa de divulgación científica. El doctor Marcelo Pozo me ha acompañado. Yo soy Valentina Calife Llanes. En los controles, Cristian Bastidas. Y muchísimas gracias. Que descansen.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.